Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de una de las muertes más bizarras de las que he oído hablar hasta ahora y que genera muchas dudas porque rompe todas las estadísticas. Esta historia empieza con un padre preocupado porque su hija, con quien ha quedado para cenar, no llega al restaurante. La llama al móvil, pero ella no contesta. Unos segundos después, suena su teléfono. Es la pareja de su hija que llama para preguntar por ella. Le dice que ha dejado su bolso en casa y no sabe dónde está. Esta es la historia de Phoebe Hanschuk y esto es Criminopatía. Es jueves 2 de diciembre de 2010 y estamos en Melbourne, Australia. Anthony Hampel llega a casa a las 6 de la tarde. Entra por el garaje y sube hasta la planta número 12 del Valencia, un edificio con 84 viviendas de lujo, piscina climatizada, gimnasio y spa. Anthony Hampel, Ant, tiene 45 años y es promotor musical. Se dedica a los eventos. Sus padres, más concretamente su padre y su madrastra, son figuras importantes en la judicatura australiana. El padre fue juez en la Corte Suprema de Victoria y la madrastra es juez del condado. Ann entra en su apartamento y su pareja Phoebe no está. Al principio no le da demasiada importancia, pero al cabo de un rato se da cuenta de que su bolso y las llaves están en la entrada. En la cocina ve trozos de un vaso roto y hay otro en el que, según Ann, huele a vodka. También hay una mancha de sangre en el fregadero. No le da excesiva importancia, piensa que a Phoebe se le ha roto el vaso y se ha cortado sin más. Va al ordenador, donde también hay sangre en el teclado y en la sombrilla del ratón. Pasa un rato en el ordenador, concretamente entre las 18:19 y las 18:34. Más tarde va a la habitación y allí ve algo que él describe como un pequeño altar que está compuesto por una foto de él, otra del gato de Phoebe y unas velas negras. Empieza a preocuparse. Mientras tanto, cuando pasan pocos minutos de las 7 de la tarde, unas plantas más abajo del edificio, en el sótano, la conserje del Valencia intenta entrar en la sala del compactador de basuras. Empuja la puerta, pero no se abre. Insiste y nota que hay algo al otro lado. Piensa que es un cubo de basura que se ha caído y empuja la puerta con el hombro. Cuando tiene espacio suficiente, mira qué hay detrás. Es una mujer joven, inmóvil, con los pantalones en los tobillos y sus pies sobre un charco de sangre. Hay un rastro de sangre en la habitación por donde parece que ella se ha arrastrado hasta la puerta. La conserje no se atreve a entrar, avisa al vigilante de seguridad del edificio que llama a la policía. Son las 7:10 de la noche, digo noche porque a estas horas ya están cenando. Los primeros agentes que llegan a la escena no dejan entrar a nadie porque creen que puede ser la escena de un crimen. Cuando llegan los de la ambulancia, no pueden acceder a la víctima. Nadie comprueba si está realmente muerta. Ajeno a lo que está pasando en el sótano de su edificio, Ant recibe una llamada de alguien del trabajo a las 7 de la tarde. Trabaja un rato en su iPhone con el programa iMovie. La policía podrá comprobar que crea un archivo a las 7:10. Da de comer al perro, se fuma un cigarrillo, bebe una cerveza y encarga la cena. Se entera de lo que ha pasado en su edificio cuando abre la puerta a su repartidor de comida exactamente a las 8:03. En este edificio nadie puede subir en ascensor si no tiene la tarjeta magnética que lo pone en marcha. Para poder subir sin esta tarjeta, tiene que haber alguien en la planta a la que vas que llame el ascensor y lo haga subir. Esto es lo que hace Ann con el repartidor de comida de un restaurante tailandés, que es el mismo restaurante al que Phoebe y él tenían que ir a cenar con el padre de Phoebe. Cuando el repartidor llega arriba, le cuenta que ha pasado algo, que en la puerta hay una ambulancia, coches de policía y que hay mucha gente abajo en recepción. Y Ann tiene claro que lo que haya pasado tiene que ver con Phoebe. Phoebe tiene 24 años, fue una niña sana y feliz y era muy creativa y sociable. Le encantaban las actividades físicas. Cuando era adolescente, sus padres se separaron y aunque lo hicieron de forma civilizada, para Phoebe fue una época dura y empezó su depresión. Y a beber, probar las drogas, salir sin parar y a juntarse con gente que estaba en la misma dinámica. A los 18 tuvo un novio que, como Ann, era mucho mayor que ella. Hace año y medio más o menos que vive con Ann, sigue padeciendo depresión y va a una psicóloga y también sigue abusando del alcohol y las drogas. La relación con Ann no pasa por el mejor momento, aunque en un par de semanas tienen previsto viajar a París y a Phoebe le hace mucha ilusión. En los últimos 2 meses Phoebe ha hecho las maletas 6 veces para dejar el apartamento que comparten, pero siempre ha acabado volviendo. Ann acompaña al repartidor de comida a recepción y pregunta qué ha pasado. No tarda en enterarse de que han encontrado a una chica muerta en el cuarto de las basuras. Creen que ha caído por el tubo por el que tiran las bolsas de basura. Y se dan cuenta de que es Phoebe. La policía toma declaración a Ann, que explica que Phoebe había pasado la noche del lunes, el martes y la noche del martes de fiesta. El miércoles lo pasó en la cama, se levantó para cenar algo que cocinó él al volver de trabajar y se metió de nuevo entre las sábanas. Según Ann, ese era el lugar favorito de Phoebe. Hoy, jueves por la mañana, él se ha despertado, ha ido media hora al gimnasio del edificio, ha vuelto a casa para prepararse para ir a trabajar y a las 9 se ha marchado. Phoebe seguía en la cama. La policía comprobará que Ann entró en el gimnasio a las 8:13 y salió del garaje a las 9:01. Cuando ha vuelto a casa después de trabajar, un poco después de las 6, exactamente ha pasado su tarjeta en el ascensor a las 18:06, en el apartamento no recuerda si la puerta estaba cerrada, con llave o solo de golpe. Phoebe no estaba en casa y cuenta que ha visto sangre y el vaso roto. Cuenta también que ha llamado a su suegro para preguntar por Phoebe porque no sabía nada de ella. El padre de Phoebe también la estaba llamando, os lo he contado en la intro, pero Ann asegura que no oyó la llamada y que fue casualidad que le llamara justo cuando dejó de sonar el teléfono de Phoebe. Ann dice que en ningún momento ha llamado a Phoebe porque sabe que no llevaba el teléfono. Phoebe tiene 2 teléfonos, un Nokia y un iPhone. Cuando regresó a casa de la gran fiesta que se pegó a principios de semana, Ann dice que había perdido el Nokia. Sobre el iPhone habrá cierta controversia que después os cuento. Ann da por hecho que Phoebe se ha suicidado porque tenía depresión y problemas con la bebida y las drogas. De hecho, dice que estaba planteándose organizar una intervención con la familia de Phoebe para ver si podían ayudarla a dejar el alcohol. El día anterior al suceso, el 1 de diciembre a las 10:33, varias personas de la familia de Phoebe recibieron un mensaje desde el iPhone de Phoebe. Decía que les quería mucho, pero no lo suficiente como para enviar el mensaje uno a uno. El mensaje era este. «Hey familia, estoy en la cama a punto de dormir y cuando despierte me transformaré en el ser humano más increíble que jamás hayáis visto. Entre paréntesis, no, iré al hospital». Allí es más seguro y he oído que la cena especial de esta noche es sopa de tomate. Feliz, 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 la vida no es nada más que un sueño. Una vez han hablado con Ann, parece claro que la mujer que está en la sala de basuras es Phoebe. La policía sube hasta su apartamento y hace una primera inspección. Comprueban que hay un vaso en la cocina y un trozo de cristal que se corresponde a otro vaso y, por tanto, podría parecer que había 2 personas bebiendo y poco más hacen en el apartamento. Después, ya fuera del apartamento, en la planta número 12, van a la habitación desde la que se tiran las basuras. En la pared, a una altura de 1 metro más o menos, está la apertura al conducto de las basuras. Abres la puerta, metes la bolsa dentro y cierras la puerta para que caiga la bolsa por el tubo, en este caso 12 plantas. En esta habitación también hay gotas de sangre. Tardan horas en llevarse el cuerpo de Phoebe. El primer médico que lo examina lo hace a las 4:35 del día siguiente, 9 horas después de su hallazgo. Phoebe murió desangrada, la autopsia lo confirma. Cayó por el conducto por el que tiran las bolsas de basura y acabó en la compactadora. Tenía un pie prácticamente seccionado por completo. Saben que salió viva de la compactadora de basura porque se arrastró por el suelo hasta llegar a la puerta. Algo que sería muy importante en este caso es la hora de la muerte. No es suficiente con tener una ventana de más de 4 horas. Si lo hubieran tomado la temperatura en la escena, podrían haber sido mucho más precisos con la hora de la muerte. No significaría lo mismo que la caída hubiera ocurrido 4 horas antes de encontrarla que media hora. Podría incluso haber estado viva cuando la encontraron. Pero la policía no dejó entrar a nadie porque consideraron que podría ser la escena de un crimen. Sin embargo, el apartamento no lo aislaron ni lo analizaron como se hace con la escena de un crimen. Volvamos a la autopsia. Cuando murió, Phoebe había bebido. La cantidad de alcohol en sangre era de 0,16, 3 veces superior a la máxima legal permitida en Australia para conducir. Además, había tomado Stilnox, unas pastillas para dormir que habían recetado a Anne, su pareja. En el informe de autopsia también se detallan una serie de moratones que no saben si son anteriores o producidos por la caída. Los tiene en el cuello, el torso, las muñecas y los brazos. Además, tiene otras heridas, como por ejemplo una en el lado derecho de la mandíbula, que es un golpe que tiene una pequeña abrasión. A la hora de preparar el funeral, la familia de Phoebe tiene una sorpresa desagradable porque no les dejan llevarse el cadáver de su hija si no firma Anne. No se ponen de acuerdo con el funeral y Anne decide celebrar otro al margen del que organizan los padres de Phoebe casi a la misma hora, por lo que apenas va nadie. Durante la ceremonia proyectan fotos de Phoebe solo de su etapa con Anne, como si no hubiera tenido vida antes, y los amigos apenas reconocen a la chica que sale en las fotos. Phoebe cambió mucho durante el tiempo que estuvo con Anne, también físicamente. Pasó de llevar su pelo rubio natural, largo, a llevarlo corto y teñido de oscuro. La policía trata de hacer una reconstrucción de las últimas horas de Phoebe. A media mañana del día 2 de diciembre sonó una alarma antiincendios y todos los vecinos tuvieron que salir del edificio. Las cámaras de seguridad captan a Phoebe sacando a pasear a su perro a las 11:44. 6 minutos después entra de nuevo y sube en el ascensor hasta la planta 12. A las 6:05 de la tarde suena de nuevo la alarma antiincendios, pero aquí ya no sabemos cuántos vecinos salen de sus apartamentos ni si Phoebe lo hace entre ellos. Y es que la policía revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad in situ y por tanto sabemos que ven a Phoebe por la mañana, pero no piden las grabaciones del resto de cámaras del edificio, a pesar de que el responsable de seguridad les dice que lo hagan rápido porque las grabaciones se hacen unas sobre otras y se eliminan las antiguas. Os adelanto que la policía tardará mucho en pedir imágenes y que solo tienen una parte de las grabaciones del día. De todos modos, en los ascensores o los vestíbulos de cada planta no hay cámaras de seguridad, solo en la entrada y la parte exterior. En general, la investigación deja mucho que desear. Sabemos, por ejemplo, que la policía busca huellas en la puerta metálica del conducto de las basuras, que Phoebe tuvo que tocar para abrir y meterse dentro, y no encuentran ninguna. Certifican que hay sangre en un par de puntos de la casa, pero no recogen muestras para analizar y comprobar si es de Phoebe. Lo dan por hecho. Sí analizan la sangre que encuentran en el cuarto de la basura de la planta 12 y comprueban que es de Phoebe. El trozo de cristal que encuentran en la cocina corresponde a uno de los vasos, pero en la basura del apartamento no están los trozos que faltan. Así que dan por hecho que Phoebe salió a tirar una bolsa de basura que incluía un vaso roto. En el contenedor al que van a parar todas las basuras no encuentran esos restos de cristal. Pero esto, como todo lo demás, no tiene mayor recorrido. Junto a Phoebe estaban sus gafas de sol e iba descalza. Parece extraño salir de casa con las gafas en la cabeza, como si fuera a salir a la calle, pero sin zapatos. Por otro lado, el ordenador, del que os he dado detalles sobre las horas de conexión y demás, no lo retiran para analizar hasta 4 meses después, en marzo de 2011. Gracias a esto podrán determinar que Phoebe a las 12 del mediodía seguía viva porque creó un par de archivos en el ordenador con el programa GarageBand. Después, hasta que llega Ann, no hay actividad en el ordenador. La hay, pero son conexiones automáticas, no consideran que sea el resultado de una actividad humana. En el bolsillo de los pantalones de Phoebe encuentran un papel. Tiene un número de teléfono apuntado. No hay ningún nombre en la nota y cuando llaman siempre está desconectado. La policía intenta averiguar a nombre de quién está el número, obtienen un nombre y una dirección, pero en esa dirección no vive ni ha vivido nadie con ese nombre y llegan a la conclusión de que es una identidad falsa. Creen que puede tratarse del teléfono de un camello. No sabemos si este número de teléfono tiene algo que ver con su muerte porque en este caso la investigación tampoco va más allá. El día 7 de diciembre, la policía da por cerrada la investigación. Han concluido en cuestión de horas que no hubo terceras partes involucradas en la muerte de Phoebe. Su informe dice que Phoebe entró por sí misma en la compactadora de basura, lo deducen porque llevaba los pies por delante, porque fue lo que se cortó con las cuchillas del final del conducto, después os cuento más sobre esto, y no entran en si la muerte fue accidental o voluntaria, pero tienen claro que Phoebe estaba sola. La familia no cree que Phoebe se haya suicidado. Tenía previsto un viaje a París en un par de semanas y le hacía mucha ilusión visitar Europa. Creen, a pesar del mensaje extrañísimo que todos recibieron, que Phoebe no tenía pensamientos suicidas y que, de haber decidido matarse, no lo habría hecho así. Ella habría elegido algo más poético, tirarse un puente, por ejemplo, no por el tubo por donde bajan las basuras. Natalie, la madre de Phoebe, busca otras muertes similares, pero en Australia no ha muerto nadie antes en un colector de basura. Tampoco hay casos en los que alguien haya caído por el conducto de la basura de forma accidental. Pero en el mundo no es la primera vez que ocurre. Natalie encuentra dos muertes muy similares a las de su hija en Estados Unidos. Alguien que aparentemente se metió por la escotilla y cayó varias plantas antes de atravesar el compactador de basuras, que está lleno de cuchillas que reducen la medida de los residuos. Lo curioso de estas dos muertes es que ocurren en el mismo edificio y que ambas muertes fueron calificadas de accidentales. ¿Qué posibilidades hay de que dos vecinos tengan el mismo accidente? En Australia, como en otros países anglosajones, existe la figura del coroner, que es quien se encarga de investigar las causas de una muerte. Cuando alguien muere de forma accidental o dudosa, en muchos casos se pone en marcha esta investigación de oficio llamada inquest. Pero si desde la oficina del coroner no lo hacen, los interesados pueden pedirla. La familia de Phoebe quiere que se lleve a cabo, pero Ann, a través de su abogada, indica que no es necesaria. No hay investigación. El abuelo de Phoebe fue policía y tiene muy claro que su nieta no se suicidó ni cayó por el conducto de basura de forma accidental. De modo que deciden llevar a cabo una serie de pruebas de forma privada para poder forzar esta investigación coronial. Los amigos organizan recogidas de fondos para apoyar a la familia. El 6 de enero de 2013, durante el proceso de investigación privada, la abogada de la familia de Phoebe recibe una carta anónima de alguien que pudo ser testigo de lo ocurrido. Por lo menos es alguien que oyó algo. Un grito que le heló la sangre, dice en la carta. No sé si lo indica en la carta, pero en los medios no se hace público a qué hora oye este grito y tampoco sabemos dónde estaba este testigo. Pero dice que el grito provenía del callejón trasero del edificio Valencia, Queen's Lane, que es donde está la entrada del garaje. Podríamos deducir, por lo que dice en su carta, que es alguien relacionado con el edificio Valencia, un vecino o un trabajador, porque también dice que el grito le pareció mucho más preocupante cuando se enteró de que alguien había encontrado sangre en la puerta del garaje. La carta se entregó a la policía, pero no sabemos nada más sobre este punto. No sabemos si la policía tiene constancia de la existencia de esa sangre el día de la muerte de Phoebe o si han hecho investigaciones posteriores una vez recibida la carta. Para la familia de Phoebe, y así se lo indican al coroner, es un indicio más de que Phoebe fue asesinada. La familia de lo que se queja es que no ha habido una investigación en condiciones. Ya no hablo del apartamento en el que vivía Phoebe, en el que no se analizó nada, sino de comprobar cómo pudo entrar en el conducto por el que tiran las bolsas de basura. No se hizo ningún tipo de experimento para ver si era o no posible. Y tampoco se usó ningún tipo de muñeco para tirarlo por el conducto y ver cómo acababa tras pasar por las cuchillas. Lorne Campbell, el abuelo de Phoebe, lleva a cabo una prueba para ver si es posible entrar en el conducto voluntariamente. También lo hizo un programa de televisión, 60 Minutes Australia. Lo que hacen en ambos casos es una reconstrucción de la escotilla y la pared en la que está situada y piden a una chica de la misma constitución que Phoebe que intente entrar. La apertura por la que tienen que entrar mide 37 por 22 centímetros. Os dejo los vídeos en el blog. Tendréis, como siempre, el enlace en la descripción del episodio. Pero os cuento. La prueba 1 es la que realiza el programa de televisión. Como ya os he comentado, el acceso al conducto está a un metro de altura. Consiste en una tapa que se abre hacia abajo y una vez abatida, dentro tiene un fondo que es donde se coloca la bolsa y al cerrar la puerta, el fondo queda inclinado y la basura cae. La chica de la prueba 1 es rubia y lo pasa realmente mal para poderse subir a la escotilla. No puede apenas agarrarse de las paredes y tiene que impulsarse mucho con los brazos para poder subir. Una vez consigue meter los dos pies dentro, a causa de su peso, la tapa se suelta y se abre más de la cuenta. Lo que significa que ese fondo que comentaba hace un momento también está más elevado, por lo que cierra el acceso al conducto. Las dos personas que están con ella tienen que ayudarla para que no se haga daño. Tal como está ahora, con la puerta más abierta es imposible meterse dentro, por lo que tiene que salir, colocar la tapa en su posición y subir de nuevo. Esta vez entra con mayor cuidado, pero las personas que están con ella sujetan de vez en cuando la tapa para que no vuelva a vencerse por el peso. Solo puede meter el cuerpo entero si sus brazos están hacia arriba. Y cuando termina dice que le ha costado mucho y que, habiendo bebido, no hubiera sido capaz de hacerlo. La prueba 2 es similar. La chica, esta vez morena, parece un poco más ágil al subir. Quizás he visto un resumen del vídeo, pero su técnica para meterse es mejor porque abre la tapa, mete un pie dentro y a partir de ahí, con la fuerza del pie que ya tiene dentro, consigue elevarse y meter el segundo pie. Lo complicado, de nuevo, es conseguir pasar de estar de pie a meter los pies dentro del conducto para que pase todo el cuerpo. De nuevo, la tapa se abate demasiado. Ya había empezado a meter los pies y se le quedan aprisionadas las piernas. Las personas que hacen la prueba con ella de nuevo aguantan la tapa para que no se haga daño. Y como la ocasión anterior, para pasar por el tubo necesita hacerlo con los brazos en alto. En la prueba 1, además, añaden otro test. Un hombre lleva a la chica rubia sobre su hombro y la mete en la escotilla por los pies y lo consigue a la primera y sin muchos problemas. La conclusión, viendo estas dos pruebas, es que sí, Phoebe podría haberlo hecho, pero todo el rollo de la puerta y la parte interior que se cierra y presiona tendría que haber dejado alguna marca en ella y no encuentran ninguna señal de esto, ni huellas de Phoebe en la puerta. Además, a Phoebe la encontraron con los pantalones bajados. Es imposible pasar de la escotilla al tubo con zapatos o con los pantalones bajados porque ocupan demasiado espacio. Pienso que una vez abajo y herida, quizás viendo que no podía alcanzar la puerta, intentó quitarse los pantalones para hacerse un torniquete y salvar su vida. No hay mucha información al respecto, pero he leído que había marcas en sus piernas de la caída que deberían estar en los pantalones, por lo que la deducción es que ya cayó con los pantalones bajados. Lo que imposibilita mucho más lo de meterse en el conducto, porque además cómo va a subir con los pantalones bajados. Sobre los daños que presentaba Phoebe, no tenía daños internos de importancia, ni siquiera en la cabeza. Parece muy extraño que cayendo desde el piso 12 no existan daños y que con el sistema de cuchillas del final del conducto solo tuviera un corte en el pie. El abuelo de Phoebe consulta con un experto en este tipo de maquinaria, que es alguien que la fabrica y la repara, y considera a este hombre que Phoebe debería tener más daños por las cuchillas. El experto dice que las cuchillas se accionan con el peso de la basura, como un molino, y que por tanto, al girar rápidamente y ser varias cuchillas, tendrían que haberle hecho más daño y no tan localizado. La única explicación es que las cuchillas no estuvieran puestas en modo automático. El modo automático deja que las cuchillas se muevan al pasar la basura y la trituran. En el modo manual, las cuchillas quedan fijas. Si estaba en modo manual, la herida podría ser normal, pero cuando encontraron a Phoebe, las cuchillas estaban puestas en modo automático. Por tanto, la hipótesis sería que alguien las habría manipulado antes y después de que Phoebe cayera por el conducto. Pero esto es otra cosa que la policía nunca investiga. Nunca han hecho pruebas con una compactadora real, con cuchillas y algún tipo de muñeco para ver qué daños sufría. Finalmente, tras 2 años investigando, consiguen que haya una investigación pública. Tras ella, exponen los resultados en unas vistas públicas que son como un juicio porque acuden los expertos, testigos y se analizan las pruebas. Empieza el 5 de agosto de 2013. Uno de los elementos importantes que se debate en este caso es el teléfono de Phoebe. Phoebe supuestamente lo tenía el día 1 porque envía un mensaje rarísimo a toda la familia. Sin embargo, cuando muere el día 2, su teléfono no aparece por ninguna parte. Los registros telefónicos indican que el padre de Phoebe llamó a las 18:51. Phoebe no contestó y Anne llamó a su suegro a las 18:52. Dicho así, podría parecer que Anne oyó sonar el teléfono de Phoebe y cuando la llamada se cortó llamó él a su suegro desde su teléfono. Pero Anne dice que no, que el teléfono de Phoebe no estaba en casa, él no oyó la llamada y que fue casualidad que llamara a su suegro pocos segundos después. Casualidad. También dice que no llamó a Phoebe para preguntarle dónde estaba porque ya sabía que no tenía teléfono. ¿Por qué? Por lo visto, Phoebe estaba sin teléfono y no había avisado a nadie de ello. Ya hemos dicho que el Nokia lo había perdido durante el fiestón y el iPhone, dice Anne, que no estaba en casa porque lo llevó a reparar. El padre de Anne es quien va a la tienda donde están reparando el teléfono y se lo entrega a la policía, o eso cuentan, claro. Sin embargo, el cargador del iPhone estaba en el bolso de Phoebe y para la familia eso significa que Phoebe debía tener también el teléfono y que pensaba marcharse el tiempo suficiente como para necesitar el cargador. Lo importante es la fecha en la que llevan a reparar este teléfono. También hay varias versiones. Anne en un primer momento dice que fue el día 1. Por tanto, Phoebe no podía tener su teléfono a las 10:30 para enviar ese mensaje de la sopa de tomate. Pero después dice que se lo llevó el día 2. Sea como sea, la policía nunca comprueba nada de eso. Y como decía, tienen el teléfono porque lo entrega el padre Anne, que fue juez del Tribunal Supremo. Además de todo esto, hay varios elementos que hacen parecer culpable a Anne. Su actitud, por ejemplo. Mientras no sabía dónde estaba Phoebe, pidió cena en el mismo restaurante en el que había quedado para cenar. Ya sabía que no irían. Se dedicó a navegar por internet antes y después de saber que estaba muerta. Tras tomarle declaración, un agente le acompañó a casa y se quedó con él. Eran las 9 de la noche, por tanto hacía poco que se había enterado de la muerte de su pareja. El poli dice que Anne parecía llorar, pero solo hacía los gestos. No había lágrimas, ni mocos, ni tenía los ojos rojos. Cuando la policía revisó el apartamento, tuvieron que mirar en el ordenador porque en la alfombrilla del ratón había una gota de sangre. Y en la pantalla vieron que el correo de Phoebe estaba abierto y que se habían eliminado todos los mensajes. La señora Osulup, la conserje, explica en las vistas públicas que estuvo 3 semanas de baja después de su hallazgo. Durante las primeras 2 semanas, cada 2 o 3 días la visitó un vecino y conocido de Anthony Hampel. Explica que Christo Van Egmond le llevaba vino y chocolate. Y la primera vez que la visitó le dijo que Phoebe se había suicidado, que nadie podía hacer nada por ella porque ella no quería ser salvada. Él, en cambio, dice que no recuerda haberla visto más allá del día que regresó al trabajo y que fue cuando le dio el vino y el chocolate, que eran un regalo de Navidad, porque se sentía mal por la mujer. Es un vecino del edificio, pero dice que no es amigo de Anthony, que es verdad que se conocen por las familias desde hace años, pero que aunque han colaborado en temas de trabajo, amigos, lo que se dice amigos, no son. Cuando le preguntan por sus fotos en un yate durante unas vacaciones en Europa, Van Egmond dice que era un viaje de trabajo. No van de vacaciones juntos. que no intentó presionar en absoluto a la conserje, solo se preocupó por ella porque justo esa tarde había tenido una reunión con Ann Hampel. Cuando regresó al edificio se encontró con toda la movida y dice que la policía estaba por todo el edificio, que era inevitable que se enterara y que simplemente se preocupó por esta señora por temas de empatía. Y para él, la actitud de Ann no fue rara esa noche. Le vio cuando regresó al edificio después de que le interrogaran y dice que nunca le había visto tan abatido. Pero, a pesar de los elementos contradictorios y de que queda claro que la investigación policial fue nefasta, de nuevo indican que nadie más intervino en la muerte de Phoebe. La familia, de nuevo, no está conforme con este resultado. El informe de autopsia hablaba de moratones que tenía Phoebe en el cuerpo que no parecen producidos por una caída, porque se corresponden con los típicos moratones que te hace alguien cuando te agarra fuerte. Y por lo visto, un par de días antes de su muerte, Phoebe, en esa gran fiesta que se pegó, de la que se estaba recuperando, tomó éxtasis. Y un amigo tuvo que retenerla y mantuvieron una lucha. Creen que los moratones son de ese momento. Pero el amigo no la golpeó, la agarró. Y Phoebe también tenía un golpe en la mandíbula, que para el abuelo podría ser lo que la dejó inconsciente y para eso no tienen explicación. Están convencidos de que alguien la cogió en brazos y la tiró por el conducto. No se necesita más de un minuto para hacerlo y volver al apartamento. Otra de las cosas que no comprobaron era si Phoebe, en el estado en el que debía encontrarse tras tomar alcohol y Stilnox, las pastillas para dormir, habría sido capaz de caminar y encaramarse por la pared para meterse dentro del conducto de la basura. Consultan con un especialista en sueño que dice que, en la mayoría de casos, una combinación de alcohol y pastillas para dormir dejaría a la persona en un estado muy aletargado y no tendría, por tanto, capacidad para hacer algo como meterse en el conducto de la basura. Sin embargo, en algunos casos, menos, el resultado es el contrario y puede ser que alguien tenga más fuerza y sea más hábil, que lo hubiera dado como un subidón con la sensación de poder con todo. Por tanto, aunque estadísticamente el aletargamiento es lo más probable, no pueden determinar cómo afectó el consumo de alcohol y pastillas a Phoebe. Y aunque la familia sigue convencida de que no fue un suicidio ni un accidente, no pueden ir más allá. Hoy en día, Ann está casado, obviamente con alguien mucho más joven que él, con quien ya ha tenido un par de hijos. Pero, aunque la historia de Phoebe de momento acaba aquí, hay algo más que quiero contaros. Después de Phoebe, Ann empezó a salir con la que se convertiría en su esposa. Pero rompieron y Ann tuvo otra novia antes de volver con ella. Y la otra novia de Ann, que también era una chica con problemas de dependencia de drogas y vida, digamos, desordenada, también rompe la estadística suicidándose de una forma muy poco habitual. Ella era Bailey Schneider y tenía 25 años. Era auxiliar en una clínica dental, pero también hacía trabajos de modelo y bailaba en clubs de striptease. Bailey había vuelto a vivir con sus padres y estaba intentando centrarse y dejar esos malos hábitos. Una tarde, sus padres la dejaron sola en el sofá viendo la tele y cuando regresaron, un par de horas después, la encontraron en el suelo de la cocina, inconsciente, y ya no pudieron reanimarla. Tenía alrededor del cuello la cuerda de la cortina de su habitación. Cuando lo leí, recordé el caso de Volker Eckert, que os conté en el episodio 98, y que mató a una compañera de clase asfixiándola con los cordones de la cortina y todo el mundo creyó que era un suicidio. En el caso de Bailey también. Pero estadísticamente es rarísimo suicidarse por asfixia de este modo porque no tenía nudo y no estaba colgada de ningún lado. Parece que simplemente tiró de la cuerda hasta asfixiarse. Curiosamente, unas horas antes había roto con Ann, quien estaba en una fiesta mientras Bailey moría asfixiada. No sé si era un evento en el que le vio mucha gente durante todo el rato o fue a saludar y pudieron perderle de vista. Es decir, la policía consideró que tenía coartada, pero no sabemos cómo de sólida era. Los padres de Bailey sabían de la relación, pero nunca le habían llegado a conocer. Para Bailey, Ann era su pareja. Por ejemplo, habían viajado un par de veces juntos para ir de vacaciones. Pero, según Ann, Bailey no era una relación seria, sino alguien a quien veía de vez en cuando. Sin embargo, por los mensajes que se enviaban, parece que Bailey era la que tenía una visión más realista de la relación. O simplemente Ann miente cuando la define a posteriori. Hay quien cree que las marcas que le quedaron en el cuello a Bailey no se las pudo producir ella al asfixiarse sola, sin colgarse. Los padres pidieron, igual que tuvieron que hacerlo los de Phoebe, una investigación que no arrojó luces sobre este misterio. La muerte se consideró un suicidio. Tampoco quedaron conformes. Así que esta ha sido la historia de Phoebe Hanshaw, que, como decía, rompe todas las estadísticas. ¿Qué posibilidades hay de que un hombre tenga dos novias que se suicidan? Creo que no deben ser tan pequeñas como podría parecer, puesto que es posible que tenga un perfil determinado de pareja, alguien con problemas mentales, de dependencia. Pero lo que choca en esta situación es que las dos se suicidan de formas muy poco habituales. Y esto es lo que lo hace tan estadísticamente improbable. Como dicen todos los medios que he leído, Ann nunca fue acusado de nada. Yo no digo que sea culpable, solo queda mucho que pensar. Como siempre, la conclusión es vuestra, criminópatas. La semana que viene toca episodio para el Club de Fans. Ya sabéis que os podéis apuntar en criminopatía.com/fans y podéis seguirnos en las redes. Estamos en Instagram o TikTok. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.